Vamos a continuar con el tema que hemos estado, o que comenzamos la semana pasada, más bien acabamos de iniciar el domingo pasado este nuevo tema acerca de un versículo de la Biblia que creo yo que es de los más conocidos de la Biblia que hemos escuchado por mucho tiempo en alguna predicación, en algún estudio, en algún comentario. Y que dentro de lo que Dios puso en mi corazón es que pudiéramos primeramente pues entenderlo realmente a lo que más podamos, porque antes de poderlo experimentar en una manera plena, yo creo que Dios lo que quiere es que lo podamos comprender a cabalidad. Es por eso que en la Biblia siempre Dios, cuando pone algunas cosas para la iglesia, es que seamos iluminados en nuestro entendimiento y que podamos conocer, dice el apóstol Pablo, las riquezas de su gracia, de su gloria. Y yo creo que una de las riquezas de la gloria de Dios es la vida abundante. Dice que Dios nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando nosotros queremos descifrar o ilustrar qué son las riquezas en gloria, pues yo creo que cada uno puede expresar de acuerdo a su entendimiento, a su conocimiento, diferentes aspectos. Pero a mí me quedó muy grabado hace algunos años que también Dios puso en mi corazón que pudiéramos compartir una de las palabras de la Biblia que también para mí en lo personal ha sido quizá mal entendida o mal enfocada, y que tiene que ver con la palabra bendición. Y cuando nosotros hablamos de la palabra bendición, quizás humanamente o cristianamente, nosotros también, como la vida abundante, la relacionamos esa palabra con cosas materiales solamente, o con cosas que para nosotros son benéficas. Pero cuando nosotros nos vamos ya a empezar a conocer cada una de las áreas de lo que realmente es la bendición de Dios sobre nuestras vidas, pues esa vez vimos diferentes versículos que mencionan esa palabra y cómo cada una de los versículos nos llevaban a un aspecto en el cual nosotros teníamos que darnos cuenta de que teníamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Yo me acuerdo muy bien que el primer versículo que vimos que hablaba de la bendición de Dios era el versículo de la salvación. No hay mayor bendición en la vida de un ser humano que ser salvo, hermanos. Tener la salvación de Dios. Porque la Biblia dice que eso no se puede comprar con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nada puede comprar el regalo que solamente lo puede dar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Así que esa es una bendición, porque aunque tengas muchos amigos, aunque tengas muchos conocidos, o tengas mucho dinero, o no lo tengas, si tú tienes la bendición, es porque tienes la salvación. Y ya eres una persona bendecida por tener la salvación. Recuerdo que otro de los versículos que vimos en esa clase es que el amanecer, un nuevo día, es una bendición. El poder abrir los ojos y respirar es poder tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Por eso dijo David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No hay para nosotros los cristianos viernes 13, no hay para nosotros los cristianos días de superstición, ni el horóscopo. Si tu horóscopo decía que hoy te iba a ir mal, agárralo y ríete de él y ponle el Salmo 23:6 y dile, mira, aquí dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por eso los cristianos no somos supersticiosos. Ni los cristianos tenemos miedo de lo que es la tradición o lo que es las situaciones humanas. La vida abundante, comenzamos la semana pasada viendo que era una afirmación que el Señor Jesucristo hizo a los discípulos que estaban con él en ese momento y que es para la iglesia cristiana. Y él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero también dice el versículo 10: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y vimos que uno de los 12 fundamentos para la iglesia cristiana es el dar de Cristo. Es el segundo fundamento que la iglesia cristiana debe de tener establecida en su doctrina. Nosotros como iglesia, cuando somos establecidos en el dar de Cristo, siempre nosotros en cualquier situación vamos a voltear al cielo o a Jesús para encontrar de Él nuestro socorro, para encontrar de Él nuestra provisión. Nosotros vamos a voltear siempre hacia Él, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y eso es lo que va a suceder cuando en nosotros está establecido correctamente el dar de Cristo. Y dentro del dar de Cristo, o dentro de la provisión que Dios nos quiere dar a través de Jesucristo, una de las áreas se llama la vida en abundancia. Y la semana pasada, lo voy a recordar solamente, pusimos una claridad, ¿qué es la vida abundante? ¿Y qué no era la vida abundante? Yo les comentaba que en los comentarios bíblicos, a veces yo he visto que la vida abundante lo confunden con la vida eterna, o con la vida resucitada, con la glorificación, porque mencionan que la vida abundante es la vida eterna, y pues es parte quizás de lo que es la vida abundante. Pero vimos la semana pasada que la vida eterna tiene que ver con la sangre de Jesucristo y con el principio de fe. Eso es la vida eterna, que hablamos de la justificación sobre la vida de nosotros cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. En ese momento, la sangre de Cristo nos justifica, dice Romanos 3, 23 y 24, gratuitamente. ¿Qué significa que somos justificados? Pues que somos salvados. Cuando nosotros somos salvos, por mucho tiempo a veces hemos escuchado que la salvación es, le llamamos un regalo, y a veces lo vemos como algo así físico, como una cosa que nos lo entrega Dios. Y muchos piensan que eso lo puede uno dejar, y dice, es que uno lo deja y se pierde, y ahí queda. Pero la salvación o la justificación en la Biblia se menciona como una nueva naturaleza, no como una cosa. Por eso Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando nosotros vemos la primera explicación de la justificación o de la salvación, la vemos en el libro de San Juan capítulo 3, cuando Jesús habló con Nicodemo y que le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Eso era la salvación. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer nuevo? Para nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu, le dijo también, no puede entrar. Porque una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar al reino de Dios. Y entonces Nicodemo, pues, yo creo que en ese momento se quedó él turbado porque no podía entender que la salvación o la justificación era una nueva naturaleza. No era una cosa. No es algo que nosotros lo podemos ver como una cosa, sino como una nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso lo vimos y dijimos que la vida eterna tenía que ver con la fe y con la sangre de Cristo. La vida en abundancia es en la que ahora estamos trabajando o estudiando, que nosotros conocemos como el camino de la santificación. Este camino de santificación, el principio ya no es fe, es obediencia. Tú puedes tener vida eterna sin tener vida abundante. Te lo voy a poner de otra manera. Tú puedes estar vivo y que te esté yendo mal en la vida. Eso sí puede pasar. O a muchos les puede pasar. Es lo mismo en la vida cristiana. Puedes ser un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, pero que no estás caminando en la vida abundante. y que no disfrutas de la experiencia de una vida abundante. Y eso no significa que no vas a ser salvo o que no tienes la salvación, sino significa que quizás el proceso de obediencia y de santificación pues va en un proceso donde el Espíritu Santo tiene que empezar a operar más en nuestras vidas personales, en una manera más plena. Pablo dijo en Gálatas 6:7, que es un versículo que a los cristianos nos da miedo aprendérnoslo de memoria. ¿Quién de ustedes se sabe Gálatas 6:7 de memoria? Todos se saben Juan 3:16, pero Gálatas 6:7 casi nadie se lo quiere saber. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y luego dijo Pablo: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, ese versículo no habla de justificación, habla de santificación. Y muchos cristianos confunden la justificación con la santificación. Por eso muchos cristianos dicen: ya ves, ahí dice que si eres en la carne te vas a ir al infierno. No, no dice eso. No más que hay cristianos pentecostales que son arminianos y que confunden un versículo con otro. No saben cómo trazar la palabra de verdad, como dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, que le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa o que traza bien la palabra de verdad. Hay versículos que tienen que ver con la justificación y hay versículos que tienen que ver con la santificación. Por ejemplo, si tú lees Mateo 5:48, que es otro versículo que casi nadie se lo sabe de memoria, porque Jesús fue muy claro y dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y como que dice uno, pues mejor ni me paro a entender ese, porque si lo entiendo no me la voy a acabar. Sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces, la vida eterna tiene que ver con tu fe cuando recibes a Cristo en tu corazón. ¿Quién de ustedes ya recibió a Cristo en su corazón? ¿Quién de ustedes está obedeciendo? Ya vean que es diferente una cosa con la... Ya ven que es una cosa, es una cosa es que tú tengas fe y ya recibiste. Ahora, la pregunta del millón que muchos aquí en la iglesia en la doctrina les enseñaron: ¿cuántas veces se tiene que aceptar a Cristo en el corazón para tener salvación? ¿Qué no son tres? ¿No dicen que la tercera es la vencida, pues? ¿Cuántas veces son? Una. ¿Y si pecas? ¿Qué tienes que hacer? Hacerla así para que no se salga. Así me dijo una vez un muchacho: es que lo miré que se iba saliendo y lo quise agarrar para que no. Acuérdate que la justificación es una nueva naturaleza. Por eso dice la Biblia que somos como bebés, como niños. Pablo mencionó a la iglesia de los Corintios que eran como niños espirituales, porque todavía había celos, contiendas, disensiones y divisiones. Cuando un cristiano todavía anda en esas actitudes, pues la Biblia le llama que es un niño espiritual, que todavía está a falto de conocimiento para crecer a otras cosas. Y la salvación o la justificación tiene como elemento la fe y como base la sangre de Jesucristo. No es las obras, no es el dinero, no es la disciplina, no es el sacrificio, no es nada de eso. ¿Cuál parábola hay referente a eso? La parábola de los hombres que fueron a trabajar y que trabajaron unos desde la mañana, otros al mediodía y otros en la noche. Y al llegar a todos les dio lo mismo. Esa es la salvación. La salvación es que Dios, al que llegue desde hace 20 años y si acepta a Cristo ahora, los dos van a ser. Imagínate, tú desde chiquito eres cristiano y llega uno y el último mes de su vida se hace cristiano. Y todos los 78 años le dio vuelo al hilacha. Y tú te redimiste del camarón pelado, del pipiripao y de todo esto, no, nada. Y ese le anduvo dando por todos lados, ¿no? Y dices tú: ¿cómo es posible que ese se vaya a salvar? Pues se va. Por eso dijo: Señor, si yo quiero ser bueno, ¿a ti qué? Ahora, hay otra palabra que es la vida abundante, que sí tiene que ver con otro proceso. Aquí es donde muchos quizá no entiendan y por eso le mezclen estas dos cosas. Dice: no, es que la vida buena va a ser en el cielo. allá sí vamos a tener, allá sí va a estar buena la cosa, allá va a haber calles de oro, mar de cristal, pero aquí ¿qué va a haber? ¿Dolor, miseria? ¿Qué es lo que va a haber aquí? Por eso dijo Pablo, el que siembra para la carne, de la carne segará, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Créanme que es muy importante entender estos tres conceptos para poder entrar al tema de la vida abundante. La vida abundante tiene que ver con el presente y con lo que el Señor tiene para nosotros. Dios quiere darte una vida abundante y que experimentes las bendiciones de Dios que Él tiene para ti preparadas a través del camino que tú vas a llevar en santificación. Es ahí donde el Señor empieza a establecer lo que Él tiene para ti. Dice en tercera de Juan en el versículo 2, que es un versículo también que los cristianos han usado mucho para hablar de riqueza solamente, cuando dice San Juan, Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Realmente el plan y el deseo de Dios es ese. Hay otro versículo en la Biblia que relaciona este, que está en Deuteronomio 5:29, cuando Dios le habla al pueblo de Israel y dice, ¿quién diese que tuviesen tal corazón para que me temiesen y guardasen mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El deseo de Dios es que su pueblo tenga el camino de obediencia y dice Dios, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. La bendición no es por suerte, ¿no? La bendición no viene por suerte, como muchos creen. La bendición es el camino de la santificación diaria. Como Dios va a empezar a traer a tu vida, bueno, voy a cambiar la palabra bendición, la vida en abundancia, para no confundir. La vida abundante sí tiene que ver con un proceso de santificación. Y hay una vida que se le conoce en la Biblia como la vida resucitada, que tiene que ver con la glorificación. Y la Biblia menciona que el paso aquí es la fidelidad, y la fidelidad es a la palabra de Dios. A que realmente podamos ser fieles a lo que la palabra de Dios establece para nosotros. Que no salgamos del camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Créanme que entre más los tiempos se van acercando de la venida del Señor, lo que más está siendo atacado es la palabra de Dios. Así comenzó la Biblia y así va a terminar esto. Lo primero que atacó el diablo, y ahorita lo vamos a ver en el tema que nos toca hoy, fue la palabra de Dios. El primer ataque de Satanás en la Biblia está referente a la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, y eso es a la palabra de Dios. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Es por eso que la iglesia cristiana puede empezar a perder su fidelidad cuando deja de lado la palabra de Dios y empieza a meter a su doctrina, doctrina de hombres, doctrina del mundo, doctrina de emociones. Por eso la iglesia cristiana debe de ceñirse completamente a la palabra de Dios y no dejar de lado la palabra de Dios, llueve o truene, o haya presión, o vengan situaciones humanas que quieren venir a ser introducidas a la vida de la iglesia cristiana, emociones, psicología, a situaciones del mundo, de tradiciones, de cosas humanas. Debemos de estar establecidos en la palabra de Dios. Y ahí tenemos que tener una claridad, porque igual, pues en cuanto a la palabra de Dios, podemos caer en diferentes situaciones quizá de entendimiento. Y quizá algunos, para unos la palabra de Dios dice una cosa y para otros diga otra. Yo creo que esa es otra historia que podemos empezar a estudiar en su momento cuando hablamos de la palabra de Dios. Porque quizás en ese punto tendríamos que profundizar. Yo quisiera solamente volver a dejar claro que la vida en abundancia tiene que ver con el proceso que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Así como dijo, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. No lo va a hacer en el futuro, lo quiere hacer ahorita, hermanos. Por eso Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es para el futuro, es para ahorita. Pero así como el diablo viene para ahorita destruir tu vida, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, mirando ya este punto, el tema que estamos empezando a estudiar tiene que ver cómo podemos clarificar la vida abundante. Y yo les comentaba que cuando hablamos de la vida abundante como algo material, pudiéramos caer en un error doctrinal o en una verdad incompleta. No quiero decir que no, porque parte de la vida abundante, Dios va a traer bendiciones aún materiales para muchos en algún momento cuando así Dios lo quiera hacer, pero no es una verdad absoluta que así va a pasar. O sea, no puedo decir yo no me atrevo como pastor o de acuerdo a mi entendimiento a decirte que la vida abundante es cosas materiales, porque yo mismo chocaría con mi entendimiento, porque eso no es verdad. Yo te estaría solamente dando una palabra motivacional, pero no te estaría dando una palabra bíblica que yo considero que es más importante que la motivación. A lo mejor te puedo mandar bien motivado, pero si no te meto la palabra de Dios correctamente, se te va a acabar la motivación. No es cierto que siempre vas a tener bendición material. Es cierto que puedes tener vida abundante sin tener abundancia material. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Dice Proverbios 15:17, mejor es comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Y con eso rompes esa vida abundante de materialismo. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en la abundancia y sé vivir. Ahora, ¿puede haber escasez? ¿Puede haber abundancia? Desde luego que sí. Puede haber momentos donde Dios va a traer a tu vida específicamente una bendición material. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Si no llega, pues, ¿cuál es la situación? Pues podemos empezar a ver algunos aspectos, desde el punto de obediencia hasta el punto del favor de Dios sobre nosotros. Pero la vida abundante, en este tema, yo quiero establecerla bajo el fruto del Espíritu de Dios, que para mí sí es la vida abundante plena. Aunque no tengas dinero, salud, aunque no tengas lo que humanamente quizá la gente crea que es la vida abundante, si tú tienes el fruto del Espíritu Santo, dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Pablo no tuvo esposa, Pablo no tuvo hijos, Pablo no tuvo más que una tienda en la que vivía, pero sí tenía el fruto del Espíritu Santo. Y eso lo hizo tener la vida abundante a él. El Señor Jesucristo dice que no tenía dónde recostar su cabeza, pero sí tenía vida abundante. Los discípulos que comenzaron la iglesia cristiana fueron perseguidos, fueron oprimidos y aún fueron castigados. Y humanamente muchos pudieran haber dicho, esos no tienen vida abundante porque les está yendo bien mal, los están persiguiendo, los están matando, pero tenían el fruto del Espíritu Santo. Y eso es vida abundante, dentro del término bíblico. ¿Por qué? Porque si tú tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dice que contra tales cosas no habrá ley. No hay nada que supere el fruto del Espíritu de Dios. Y esa es vida abundante. Por eso la vida abundante es algo que va más allá de lo normal. Entonces, viendo este punto, vamos a comenzar a ver, como dije la semana pasada, cómo podemos desarrollar la vida abundante. ¿Qué es la vida abundante según lo que vamos a estar estudiando? Bueno, la vida abundante primeramente tiene que ver con el amor. Y la primera manifestación de vida abundante es el amor. Vamos a Romanos 5:5. Si yo dijera la vida abundante es, o lo determina lo que traes en tu cartera ahorita, ¿cómo estaría tu vida abundante, hermanos? Y lo digo con toda intención, te voy a decir por qué. Hay un canal de televisión cristiana que a mí me han preguntado que si, ¿qué pienso yo de él? Yo lo recomiendo solamente el 8% ese canal. Y yo les digo, porque ahí se hablan tantas enseñanzas que nada tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, que a la gente la confunden más que realmente instruirla en los caminos del Señor. Hablan de tantas cosas de la vida abundante y que empiezan a hablarla como prosperidad material, la empiezan a ver como beneficio propio, como algo que tienes que tener y que si no tienes estás viviendo en una miseria. Y al cristiano lo hacen que realmente se desenfoque de lo que realmente es la vida abundante, de lo que realmente Dios quiere establecer. Imagínate aquel joven rico cuando llegó con Jesús y que le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y cuando él dijo, ya lo he hecho, los primeros los últimos seis, dijo, nada más le faltaban los primeros cuatro. Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ese joven dice que se fue muy triste. Vida abundante, como referencia, la primera manifestación de vida abundante es el amor. En Romanos capítulo 5, dice el apóstol Pablo en el verso 5, que la esperanza no avergüenza. ¿Qué significa la palabra esperanza? Lo hemos nosotros leído muchas veces o lo hemos dicho en diferentes ocasiones, que la palabra esperanza es el gozo anticipado. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí en este punto estoy poniendo ya el fruto de la vida abundante. El fruto de la vida abundante es el amor. Y ese amor que no viene a través de ningún esfuerzo humano, sino dice es el fruto del Espíritu. Es algo que viene directamente de Dios hacia nosotros. Que no tiene que ver con personalidad, no tiene que ver con carácter, no tiene que ver con habilidad. Tiene que ver con un fruto directo del cielo. Ese amor es el que realmente manifiesta la vida abundante. Por eso dice el apóstol Pablo, que la esperanza de nosotros no nos avergüenza. Para nosotros no es una vergüenza hablar de que el amor es la máxima expresión de que realmente tenemos una vida abundante. Quizás la gente, tú volteas a tu alrededor y tiene muchas cosas. Pero acuérdate lo que dice el apóstol Pablo, si yo tengo bienes, si tengo todo, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Y créeme que lo digo con toda intención, porque la iglesia de vez en cuando necesita reaccionar para poder volver a ubicar su visión de realmente lo que es el caminar hacia Dios, y que no nos perdamos en lo que es el espíritu de este mundo o la corriente de este mundo que nos puede arrastrar, que realmente a veces a nosotros nos lleva por otros caminos y vamos perdiendo esa vida abundante. Porque podemos empezar a desenfocarnos de lo que realmente es la vida abundante. En el Salmo 73 hay una historia de un hombre que escribe y dice que casi resbalaban sus pies porque empezó a ver que la gente le iba bien. Dice, empecé a mirar que hasta los ojos se le saltaban de gordura, que hablaban contra Dios y no les pasaba nada. Hay personas que empiezan a tener muchas cosas. Y realmente nosotros los cristianos muchas veces podemos ser presionados o influenciados a esa dirección, y nos podemos a nosotros mismos presionar, y nos podemos nosotros, sin darnos cuenta, avergonzar del camino del Señor, de realmente agachar la cabeza pensando que estamos mal, pensando que realmente la vida abundante no está en nosotros. Y a veces hasta la gente del mundo te puede decir, mira cómo estás. Porque ellos te ven de acuerdo a lo material. Ellos te ven de acuerdo a una posición humana. Y te dicen, mírame a mí. Mírame cómo estoy y mírate tú. Y cuando uno no tiene entendimiento, pues uno sí le sigue el juego y uno se ve. Y mira. Mira cómo te sientes. En cambio yo, si quiero algo, lo compro. Y entonces ahí es donde viene el ataque para nosotros. Porque entonces empezamos nosotros a ser presionados, que realmente queremos entrar al nivel de ellos o al nivel del mundo, que realmente nos empezamos a desenfocar de lo que es la vida abundante. Por eso la primera manifestación de la vida abundante es el primer fruto del Espíritu, amor. Y esa manifestación, como vemos aquí en el cuadro, está ligada directamente a lo que es la palabra de Dios. Vamos a Josué 1:8. Directamente está ligada a eso. Por eso pusimos versículos que hablen sobre la vida abundante en una manera clara. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, le dijo el Señor. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que, dice, para que todo lo que hagas sea prosperado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces si viene, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, para nosotros los cristianos vienen preguntas, para nosotros los cristianos vienen realmente presiones donde podemos nosotros ver qué realmente puede más. Si puede más, la Biblia dice el amor todo lo puede. Y realmente ahí es donde cuando empezamos a ver la vida abundante tiene como fuente de bendición la obediencia a la palabra de Dios, pues vemos una historia donde el Señor Jesucristo ve a los discípulos que no habían pescado nada en toda la noche y cuando les dice boguen mar adentro y echen vuestras redes a la derecha para pescar. Y la Biblia dice que Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando, mas en tu palabra echaré la red. Y dice la Biblia que cuando echaron la red se llenó de peces, tanto que la red se estaba rompiendo. Y entonces ahí vino la vida abundante para ellos, manifestada en un cumplimiento de lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. La vida abundante no tiene que ver con un esfuerzo de nosotros, no tiene que ver con lo que tú y yo podamos lograr, tiene que ver con lo que viene a través de la obediencia de la palabra de Dios. Por eso hay dos diferencias de prosperidad. Claro que si tú trabajas y si tú haces un esfuerzo vas a producir algo. Pero si la palabra de Dios es la que produce esa vida abundante en ti, pues realmente va a ser algo que va a ser más allá de lo que tú puedes siquiera pedir o entender. Es por eso que cuando empezamos a medir la vida abundante con algo humano, pues no hay punto de comparación. El hombre tiene capacidad, el hombre tiene esfuerzo que puede lograr realizar algunas cosas en su vida. Pero cuando el Señor le indicó a David que le cantara un canto a su hijo Salomón, yo creo que una de las mayores historias de un padre hacia un hijo la podemos ver en David cuando él a Salomón lo instruye. Al final de sus días, Dios a través de David le dio una palabra a Salomón que era su hijo. Le leyó el testamento, hagan de cuenta. ¿Te imaginan cuando te lean el testamento de que un padre tuyo te deje un testamento y que te digan el testamento? Y tú, hijo mío, sé hombre. Porque eso fue lo que le dijo David a Salomón cuando lo empezó a ver al último de sus días. Sé hombre, le dijo. Reconoce al Dios de tu padre. Búscale. Porque si lo buscas, lo vas a hallar, le dijo. Pero si lo dejas, él también te va a dejar. Y el fin, ahí le puso. Yo creo que Salomón se va a haber quedado y la Cheyenne, y los camellos, y el oro. No, le dijo, reconoce al Dios de tu padre, sé hombre, le dijo. Y una de las ocasiones que David instruyó a su hijo Salomón, le cantó el Salmo 127, y dice que es un cántico gradual. ¿Qué es un cántico gradual? Es un cántico que se canta despacito, así, empausadito. ¿Para qué? Para que vaya quedando bien entendido. Imagínate el Salmo 127 como un canto pausadito. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y que te vayas tarde a dormir, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Te imaginas a Salomón oyendo eso? ¿Qué me querrá decir mi padre con eso? Pues lo que te dijo, que por demás es que hagas un esfuerzo, porque al que le va a dar Dios es aquel que él determine a través de la obediencia a la palabra de Dios. Esa es vida abundante. Puede haber dos tipos de riquezas, las humanas y las riquezas de su gloria. La iglesia no está peleada con las riquezas, sino deben de ser riquezas que vienen de la obediencia a la palabra de Dios. y que realmente Dios las quiere establecer como con Pedro. Una persona me dijo, es malo que Dios te dé prosperidad. No, a Pedro le dio, dice, gran cantidad de peces, tanto que la red se estaba rompiendo. Tanto que él mismo, cuando él le dijo, Señor, yo toda la noche trabajé y no pesqué nada. Yo no sé qué tanto esfuerzo en tu vida has hecho para muchas cosas. Yo no sé hasta dónde te está llegando tu fuerza y tu límite de seguir adelante. Pero realmente, el caminar en la vida abundante, tienes que verlo relacionado con la obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que desde el inicio, vamos ahora a Génesis 3:1. Dios le había dado ya la vida abundante a Adán y a Eva desde el principio. Ellos ya tenían todo de acuerdo a las riquezas de la gracia de Dios para ellos desde el inicio. Alguna ocasión, yo creo que tú escuchaste un tema aquí en la iglesia de todo lo que Dios le dio al hombre desde el principio. Si empezamos a leer Génesis del capítulo 2, dice la Biblia que lo primero que Dios le dio al hombre fue un lugar placentero para vivir. Lo puso a vivir en medio de tres ríos. Dice que donde estaba el huerto del Edén corrían tres ríos. Y eso habla de un lugar de reposo para nosotros. Ahí tenía todo. Y luego lo segundo que le dio Dios al hombre, le dijo, de todos los árboles del huerto podrás. ¿Te imaginas que en la vida a ti te haya tocado la bendición de que te digan, esa tarjeta que ves ahí, con esa puedes comprar todo? No vas a tener necesidad de nada. Dios nomás le dijo, todo lo que tú ves, de todos puedes comer. Nada más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Qué fue lo tercero que le dio Dios al hombre? Le dio una actividad para que él se desarrollara. Dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Qué fue lo cuarto que le dio? Inteligencia y capacidad, porque le dijo que le pusiera nombre a todos los animales. Por eso cuando yo escucho a un cristiano decir, ¿por qué Dios le puso hipopótamo al hipopótamo? Yo le digo, pues no fue Dios, fue Adán. Dios no le puso los nombres. Ni le puso jirafa a la jirafa. Fue Adán que le puso chango al chango. Y él fue el que desarrolló eso. Adán fue el que le puso los nombres a los animales. Y luego, al final, pues yo sé que ya todo lo que vemos que le dio al final, dijo, no es bueno que esté el hombre solo. Y lo hizo que se durmiera y le arrancó una costilla y le hizo una compañera idónea. Que desde ese momento, la compañera idónea era la bendición de Dios para la vida de Adán. Pero todos sabemos la historia, ¿no? Que llegó el diablo y lo primero que el diablo ataca es la palabra de Dios, porque al atacar la palabra de Dios está empezando a quitar la vida abundante de las personas. Porque en la medida que un cristiano no tenga una correcta relación con la palabra de Dios y con la obediencia a la palabra de Dios, su vida abundante empieza a desaparecer. La vida eterna no, porque esa ya la tiene al aceptar a Cristo en su corazón. Va a ser un cristiano salvo, pero un cristiano que no tiene vida abundante, que no experimenta lo que Dios le quiere traer a su vida personal. Y aunque un día recibió a Cristo en su corazón y lo hizo de corazón y le dijo, Jesucristo, ven a mí, la salvación ya ha quedado sellada en él. Dice en Efesios 1:13, el Espíritu de Dios lo ha sellado para el día de la redención. Pero todo su caminar aquí en la tierra es de dolor y de tristeza. Está viviendo en la primera parte del Proverbios 15:15. Proverbios 15:15 dice la primera parte, todos los días del afligido son difíciles. Pero la segunda parte es la vida abundante, dice, más el que tiene el corazón contento tiene un banquete continuo. Nosotros podemos vivir una vida de salvación, puedo explicarla de muchas maneras. En derrota, en tristeza, en angustia, en temor, en dolor. O la podemos vivir en bendición, en prosperidad, en gracia, en favor, en paz. y en muchas de las áreas en las cuales Dios quiere desarrollar esa vida abundante. Cuando el diablo atacó la palabra de Dios, tenía como propósito algo muy específico, que el hombre ya no tuviera la vida abundante que le estaba dando el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que pasó cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios? Dios no los destruyó, Dios no los mató, Dios no dijo, no me hicieron caso, los voy a matar. Simplemente dijo, van para afuera del huerto del Edén. Y muchos ahí dicen, es que Dios, qué malo, no les perdonó ni una. Esa es otra historia que explicar. Porque muchas personas ven a un Dios malo cuando el Dios empieza a traer lo que establece como una disciplina para nuestras vidas. ¿Por qué no les dio chance de que siguieran adelante? ¿Por qué Dios no alargó la misericordia para ellos? ¿Por qué para otros sí? Bueno, yo creo que Dios establece un principio básico para nosotros los cristianos. La determinación la pone Dios, no nosotros. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros, pero Dios determinó que ya tenían que salir del huerto del Edén. Y yo sé que para muchos de nosotros quizás a veces hay cosas que son injustas. Para muchos de nosotros quizás hay cosas que no nos merecemos o que sí nos merecemos, y que quizá uno en su corazón trae frustración o trae desencanto, y eso nos ha hecho alejarnos de Dios en algún momento, nos ha hecho recriminarle a Él en algunas cosas. Y quizá muchos de nosotros nos alejamos de Dios con una raíz que traemos ahí de dolor con Él. ¿Por qué Dios nos ha tratado así? ¿Por qué Dios ha hecho esto en nuestras vidas? El diablo es muy específico, y por eso Jesús dijo, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que hace con la vida abundante cuando él ataca la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser atacada en tu vida, y aunque tú veas este mensaje como algo que quizás sea algo que no tiene practicidad, ahorita te voy a poner algo muy importante, el amor. Es lo más práctico que tiene que ser en la vida cristiana. Cuando Dios te dice que la primera manifestación de la vida abundante es amor, quizá tú puedas decir, ¿para qué me sirve el amor si lo que necesito es otra cosa? Una vez un joven que tenía mucho agradecimiento a Dios, yo recuerdo que llegó con una persona que tenía un ministerio de ayudar gente en las calles. Y me acuerdo que el muchacho llegó y le dijo, Señor, yo vengo a presentarme y a ofrecerle, le dijo así, mis manos, mis pies y todo mi corazón para poder ayudarle en lo que usted está haciendo. Nunca se me olvida, hermanos, nunca se me olvida, porque yo me quedé muy, muy contrariado con la respuesta de esta persona cuando le dijo, billetes son lo que ocupo, ¿para qué quiero tus manos y tus pies? Y el muchacho se quedó muy triste porque pues él no tenía billetes. Él lo único que tenía era un corazón para ayudar, para disponerlo. Yo recuerdo la historia cuando aquel hombre fue llevado ante Jesús y así hicieron un hoyo en el techo para presentarlo. Y fue tanto el esfuerzo que yo creo que ellos en su esfuerzo esperaban ser recompensados con su esfuerzo. Y cuando Jesús ve a ese hombre le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí se quedó. Y yo creo que muchos pudieron desencantarse con eso. Si yo te digo, Dios tiene para ti amor y no dinero, yo no sé cómo te quedarías tú con el cristianismo. Si a lo mejor te digo, la muestra de la vida abundante es que Dios te va a dar ese amor, tú puedes decir, ¿y lo demás quién me lo va a dar? ¿Y lo que me falta quién me lo va a dar? Bueno, en la medida, por eso quiero clarificar qué es el amor. ¿Cómo el amor realmente tiene realmente caras diferentes en la vida práctica? Porque a veces uno lo rechaza, hermanos, ese amor, pensando que no nos va a servir para muchas cosas que vamos a necesitar en nuestra vida, cuando realmente la Biblia dice que el amor todo lo puede. El amor es el que realmente te abre caminos. Quiero que vayas al libro de Proverbios. Tengo un versículo de la Biblia. 18:16. Que por mucho tiempo lo he meditado. Proverbios 18:16. Ahorita vamos a leer Efesios 5, porque voy a empezar a hablar de lo que realmente el amor puede manifestar en nuestras vidas. Dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Sabes que esa dádiva a la que se refiere Proverbios tiene que ver con el amor? Que cuando el amor está en nuestras vidas, hace que el camino se vea más amplio y no que la vida se vea muy angosta o se vea muy complicada. Porque teniendo el amor de Dios, la Biblia dice primero que con el fruto del Espíritu no hay ley. Y si queremos nosotros interpretar cuando dice que contra el fruto del Espíritu no hay ley, lo que significa en términos así directos es que no hay nada que pueda superarlo. No hay nada que pueda en contra de lo que es la manifestación del Espíritu. No hay nada. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir, y se oye como, puedes verlo de dos maneras, o puedes verlo como una palabra de fe, o como una palabra de mucha confianza, de mucho orgullo, cuando Pablo dijo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y mencionó siete cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Estoy seguro de que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sabes que Pablo tenía el fruto del Espíritu Santo y por eso él podía expresar que no había nada que pudiera más que el fruto del Espíritu Santo en su vida? Y mencionó todo eso. Y yo sé que para nosotros quizá en la práctica sea difícil poderlo visualizar así, de esa manera. Por eso dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino. Es verdad que cuando llegan momentos de escasez, de enfermedad, de tribulación, a muchos el camino se nos hace pequeño. A veces no ve uno por dónde avanzar. Pero cuando el amor de Dios está como un fruto del Espíritu en tu vida, por la obediencia a la palabra, créeme que ves muchas salidas a eso. Tú le puedes ver otra óptica a las cosas cuando el fruto del Espíritu Santo está en ti. Es por eso que, de acuerdo a la manifestación de Dios en nosotros, es como uno va a empezar a caminar en esta tierra. Y va a empezar a darse cuenta, porque a todos nos sucede lo mismo. Llegan momentos donde todos vamos a pasar diferentes situaciones y vamos a ser establecidos en diversas actividades donde vamos a ser probados. Vamos a ser nosotros pasados por fuego. Vamos a ser pasados por momentos en los cuales el alfarero va a trabajar con nosotros. Y el fruto del Espíritu del amor es lo que nos va a ayudar a avanzar y a crecer. Pablo dice que como hijos amados, dice, sed imitadores de Dios como hijos de amados. Dice en Efesios 5:1. Dice en el verso 2, y andad en amor como Cristo se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio agradable. ¿Qué significa ese andar en amor o la manifestación del amor? La primera de ellas tiene que ver con paz. Y lo voy a hablar en cuanto a los cinco sentidos del alma que nosotros tenemos. Primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabes que una de las causas de tristeza más grandes, según el término biológico, según los que estudian el comportamiento del hombre, dicen que hay una hormona que produce el miedo, y cuando esa se activa en el cuerpo, en el cerebro, inmediatamente afecta el estado de ánimo de una persona, y lo primero que viene a crear en él es pánico, y cuando crea pánico pues empieza a perder realmente la estabilidad en su vida. Es por eso que lo primero que Dios quiere cubrir con ese amor es nuestra imaginación. Porque muy fácil los cristianos podemos decir de palabra, la vida mía está en las manos de Dios. Yo puedo decirles, a ver, vamos a hacer una plana y vamos a poner, mi vida está en las manos de Dios. Y vamos a repetirlo dos planas enteras hasta que nos lo aprendamos. Y ya cuando salimos de aquí vamos a decir, mi vida está en las manos de Dios. Pero cuando estamos en una situación, como que rápidamente eso se nos olvida y empezamos a entrar en pánico. Empezamos a dar un vuelco a esa palabra y se nos olvida que nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso dice, primera de Juan 4:18, dice que en el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice la Biblia, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, pero dijo, al rico no le deja dormir la abundancia. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos experimentado la paz que cubre nuestra vida de temor, de que realmente todo lo que nosotros tenemos y vamos a vivir está bajo la mano de nuestro Dios. Esa es una vida abundante, hermanos. Vivir con paz. Estar fuera de ese temor que humanamente lo podamos tener en una forma humana, pero espiritualmente nunca va a venir a provocar un caos en el área de nuestra imaginación, donde comienza la derrota o donde comienza la victoria en nosotros. Ahí es donde comienza todo para la vida de un cristiano, donde realmente comienza en el espíritu de su mente. Cuando nosotros en el amor empezamos a ver ese amor como una cara de paz, y luego vamos a ver otro versículo. En la memoria es muy importante que el amor establece a nosotros nuestra obediencia a Dios, porque no va a ser algo ocasional nuestra vida cristiana, no va a ser algo de emociones ni de momentos, sino va a ser algo que va a quedar establecido completamente en nuestro pensamiento por todo el tiempo que estemos en esta tierra. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso establecer este principio en la memoria del pueblo de Israel, lo hizo de esta manera? Dice que los sacerdotes de Israel tenían que llevar una vestidura, y la vestidura de los sacerdotes tenía un significado para el pueblo de Israel, porque ahí Dios estaba estableciendo diferentes cosas. Les tenía que poner las 12 piedras para que nunca se le olvidaran al sacerdote interceder por ellas. Y tenían que poner, dice, aquí en sus hombreras o flecos, tenían que poner cierto color para que a ellos no se les olvidara de dónde venían. Ellos tenían que tener ciertas cosas, aún en la cabeza dice que traían una mitra, y en la mitra traían grabado una inscripción. ¿Y saben qué decía la mitra aquí? ¿Te imaginas cuando el sacerdote se paraba y no decía nada más con la mitra y todos la leían? Decía ahí, santidad a Jehová, para que no se les olvidara. Y luego en el proverbio dice, nunca se aparten la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Y luego cuando Dios le dijo al pueblo de Israel cómo educar a sus hijos, les dijo, estas palabras que yo te mando hoy se las escribirás en los postes de tu casa. ¿Quién de ustedes tiene en su casa todo rayado con las citas bíblicas? Yo conozco a una persona que una vez que yo se los dije, lo fui a comer a su casa. Es un hombre que tiene mucho dinero, pero que no se ha querido comprometer con Dios, y toda su familia es cristiana. Y me acuerdo cuando nos sentamos a la mesa a comer, nos dieron una muy rica comida y se empezó a reír y luego me dijo, ¿cómo la ves, pastor, con estas? Así me dijo, porque eran su esposa y su cuñada. Dijo, hasta en la comida me quieren evangelizar, porque en el plato tenía ahí un versículo bíblico. O sea, se lo querían meter, hacía fuerzas todo. ¿Sabes que el amor hace que tu memoria sea impactada? Y ese amor te lleva a ti al camino de la obediencia, que no tienes que tener un memorial físico visto, sino que ya en tu memoria, a ti nunca se te va a olvidar que lo que tienes que hacer es obedecer. Por eso tu vida cristiana no va a ser de momentos, ni de circunstancias, ni de emociones. No va a ser solamente cuando sientas una situación difícil que vas a obedecer, sino que en tu mente ya está establecido el amor de Dios y te afecta. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Sabes que esto es lo que cambia realmente el cristianismo? Porque ya no solamente es una vida de momentos, sino es una vida donde ya tu memoria está marcada para obedecer al Señor Jesucristo. Por eso los esclavos ponían ellos una lesna en su oreja para que ellos pudieran estar establecidos que iban a ser esclavos por amor. Me acuerdo que yo empecé hace muchos años en el cristianismo y tengo un amigo, iba a decir tenía, pero tengo un amigo que él los primeros años de su cristianismo venía a la iglesia, iba a la iglesia donde estábamos con un paño rojo en su cabeza. Y la verdad, de primero todos lo veían medio raro porque pensaban que le dolía la cabeza. Pero siempre entraba a la iglesia con un paño. Y no era cholo, ya ven que los cholos son los que se ponían paños. Y llegó a ir hasta con traje y con el paño rojo. Y ahí fue cuando muchos le empezamos a preguntar, oye, ¿ese paño pues qué? Dijo, es que este paño me hace recordar que no me debo de acelerar. Así decía él. Él estaba medio raro porque me decía que hasta Dios le chiflaba, ¿eh? Él una vez me dijo, Miguel, ¿a ti Dios nunca te ha chiflado? Dije, no, nunca. Dijo, a mí en las noches me chifla y me levanta. No, es la primera vez que yo oí eso. Pero él me decía que le chiflaba a Dios. Y que ya se levantaba. ¿Qué pasó, Dios? Y ya se ponía a orar. Bueno, está bien, dije que ore así. Él así lo sentía o así lo veía. Pero él traía un paño. Él traía un paño para que eso le recordara de que él tenía que detenerse y no ir más allá. ¿Sabes que ahora nosotros tenemos el fruto del Espíritu, el amor? ¿Qué te recuerda que debes de obedecer a Dios? ¿Tu problema? ¿Tu necesidad? ¿O cuando te pones enfermo y dices, híjole, ahora sí tengo que obedecer, si no me voy a morir? Cuando te dicen, ¿sabes qué? Te está pasando esto, o te corren del trabajo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué te recuerda que tienes que obedecer? ¿Qué es lo que te motiva a obedecer a Dios? ¿Sabes que por eso el cristianismo ha carecido mucho de la vida abundante? Porque su obediencia no tiene que ver con el amor, tiene que ver con su necesidad. Tiene que ver solamente con su urgencia de querer la bendición de Dios. Y se les ha olvidado en su memoria que Dios debe ser establecido en todos los días. Se les pasan. Por eso cuando te hablo de la vida abundante del presente, por eso hablo de obediencia, y es cuando el cristianismo se medio turba, porque dice, no, es que la obediencia viene por, la bendición viene por fe. Hermano, no te equivoques. Dios al pueblo de Israel, un capítulo entero se los aventó en Deuteronomio 28 y se los dijo claramente. Dice, acontecerá que si oyeres a la voz de Jehová tu Dios y obedecieres a sus palabras, estas bendiciones que ya yo te mando hoy vendrán sobre de ti. Y léelo desde el versículo 1 hasta el 14. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Bendito el fruto de tu vientre, de tu casa. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y luego dice algo que ha retumbado. Dice, te pedirán prestado y tú no pedirás prestado. Y ahí muchas veces los cristianos tenemos esa lucha, hermanos, porque los cristianos, como dijo una persona, no tengo ni para quedarme, imagínate para prestar, si no tiene ni para él, imagínate que ahorita te diga el que está a tu lado, oye, ¿no tendrás unos 500 que me prestes? Y tú dile, si me prestas 600, sí, para quedarme con 100. Y dice uno, entonces ser pobre es sinónimo de mal. No, no es mal. Yo no hablo de que la pobreza tiene que ver con la vida abundante. Lo que te digo es que la obediencia no debe ser ocasional, debe ser algo que está establecido como un memorial. Que no se te olvide, hermanos. Que nunca se te olvide. El amor, esa es la cara que te pone. Por eso el amor a muchos padres. ¿A quién de ustedes se les olvida alimentar a sus hijos, hermanos? Tu cuerpo no determina lo que vas a hacer con tus hijos. Si por ganas fueran las mamás, ya no hicieran tanta comida. Por ganas. O sea, yo no sé cuántas mamás se atrevan a decir que amén a eso, pero... Pues yo sé que muchas esposas nos hacen por amor, que nos aman, pero a veces no nos portamos ni lo merecemos. Pero realmente el cristiano no debe de obedecer solamente por circunstancias o por necesidades. Debe ser algo que esté afectando su memoria. Capacidad. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es la vida abundante manifestada en el amor en nuestras vidas? Es una capacidad que va más allá de tu razón, de aquello que tú humanamente estás limitado. El amor de Dios cubre tu razón y te ayuda a que esa capacidad que humanamente no tenemos, cuando el amor de Dios está en nosotros, nos hace a nosotros ir más allá de nuestra propia razón. Por eso Pablo decía, cuando él mencionaba en 1 de Corintios 13, el amor dice, todo lo puede. El amor dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca dejará de ser. Y eso no tiene una forma de razón para explicarlo, porque según nuestra razón, hay cosas que no se pueden. Va a haber situaciones que no tienen forma de cómo se puedan arreglar, porque eso nuestra razón no lo dice. Pero la Biblia dice que el amor todo lo puede, y ese amor es el que Dios pone en la vida abundante en nosotros. Es una capacidad que Pablo pudo decir expresamente, todo lo puedo. Y no crean que fue un acto de emoción de Pablo, sino fue una expresión de la vida abundante que él tenía al decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé que humanamente tú puedes decir, pues es que no te confíes y no digas que no te vas a doblar o que no va a pasar eso. La capacidad de nosotros sí está muy limitada. Nuestro cuerpo aún es débil. Nuestras fuerzas se pueden acabar. Pero por eso Dios le dijo a Pablo que le dijera a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía. ¿Sabes qué entiendo yo cuando leo ese versículo? Cuando leo que Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Yo lo que pienso es que Dios le estaba diciendo a Timoteo que no chillara, que no llorara. Le dijo, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dejado una capacidad que supera tu razón y que va más allá de lo que tú en tu mente o en tu razonamiento quizá puedas tener calculado. ¿Hasta dónde puede llegar el amor en nosotros? El amor, hermanos, dice la Biblia, cubre todo, no deja nada descubierto. El amor ensancha el camino, te lleva adelante de los grandes, va más allá de cualquier situación. El número 4 es el punto de protección. Dios nos ha dejado a través del amor una protección porque dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá todas las faltas. Ese amor nos ayuda a poder tener en nuestra conciencia, que es donde viene el dolor, es donde viene la culpa, es donde viene realmente la situación donde uno se siente mal. Cubre completamente tu área que te ayuda a que tú puedas avanzar conociendo que ese amor te cubre de todas las cosas. Sabes que uno en la jornada, cuando uno sale a algo humanamente y por sabiduría, uno trata de irse bien protegido. Por eso ahora la gente se lleva pues lo más que puede por cualquier cosa. Uno va a salir a algún lugar y uno dice, ya llevas esto, ya llevas, llévate, aunque esté haciendo calor, le dicen, llévate una chamarra por si hace frío, llévate una cobija y llévate el dinero que tienes ahí en el conflace escondido, agárralo también. Y todo, la gente pues agarran todo lo que tienen, porque no sabemos qué va a pasar. Y no me pregunten cómo sé eso, pero y saca eso y saca el otro. Y empieza la gente a buscar cómo estar protegido. Y cuando Dios mandó a sus discípulos a que salieran, les dijo, no se lleven nada. No se lleven nada. Ni bordón, ni alforja, solamente bordón, alforja, dijo. Porque el obrero es digno de su alimento. Y a veces uno, su protección es lo que uno tiene o lo que uno hace. Cuando realmente nuestra protección debe ser Dios. Dios es el que nos protege. Y realmente el amor de Dios nos cubre en todas las cosas que nosotros vamos a vivir en esta tierra. Hoy, mañana y todos los días que vienen. El amor de Dios, dice, cubre todas las faltas. ¿Qué son las faltas? Todas las necesidades que nosotros tenemos en nuestras vidas. Todas las carencias que nosotros vamos a vivir, el amor de Dios cubrirá la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes que el buscar la protección es de lo más cansado que hay en la vida? Uno se la pasa a la mitad de su vida, si no es que un poco más, tratando de tener una protección para uno, buscando tener la mayor protección. Se sacrifica uno, se esfuerza, se priva uno de cosas, hace tantas cosas para que uno poder sentir esa protección en su vida. Y es una necesidad que nosotros tenemos en el alma de protección, de podernos sentir seguros de que vamos a estar protegidos, de que no nos va a pasar nada, pase lo que pase y venga lo que venga. Y esa área siempre va a ser cubierta para nosotros con el amor que Dios ha depositado en nosotros. Esa área que Dios pone en nuestro corazón de amor nos hace a nosotros estar seguros. Bueno, si disfrutas esa vida abundante. Realmente es bien diferente cuando uno vive ahora sí que bajo sus fuerzas o bajo el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo te aligera la carga. No significa que humanamente te quedes con los brazos cruzados, pero te aligera completamente la carga en esa área de la protección, que es donde la vida de nosotros los seres humanos se nos va y se nos desgasta en tantas cosas. ¿Sabes que esa área es la que se puede decir, ha creado una incredulidad en el pueblo de Dios, que ha dejado de creer que Dios va a ser su protección sobre de ellos? Ahorita en la mañana, los que llegamos a la oración de la mañana, pasó una persona a leer uno de los salmos más emblemáticos del cristianismo, que yo lo he dicho aquí, que se ha usado más como superstición. Tú, no voy a decir que si vas, porque espero que nunca vayas, pero en los que han visto en películas cuando hay curanderas, esos de la magia blanca, y luego a mí me dicen, pastor, y es que me leyó un salmo. ¿A poco es malo? Y me leyó el Salmo 91. ¿Y qué dice el Salmo 91? El Salmo 91 es el salmo que el cristiano ha usado como superstición, pero se le ha olvidado usarlo como experiencia. Porque David dijo, no temerás al terror nocturno ni a saeta que vuele de día, ni a mortandad que en medio del día destruya. Te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice, y fíjate lo que dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sabes que tu mejor protección es caminar en el amor de Dios, hermanos? Yo sé que tú puedes estar tomando vitaminas, puedes estar tomando espinacas, y no es malo, ni voy a demeritar eso. Porque una vez alguien me dijo, pastor, no diga eso, que la gente ya no va a hacer ejercicio. Tú puedes hacer ejercicio, puedes tomar lo que tú quieras, chayote o ejotes, no sé qué, todas esas cosas, está bien. No pasa nada. Tampoco te voy a decir que comas todo lo que tú quieras. Lo que sí te quiero decir es que la protección que nosotros tenemos no debe ser establecida por nuestro esfuerzo, sino por el fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Eso te protege, hermanos, más que cualquier protección humana que tú tengas. Quiero cerrar este punto con un salmo que David expresó y lo dijo ahora sí que en una forma tan poderosa que ha quedado para todos los cristianos como una promesa. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y si tú lees el versículo que sigue después de ese, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, en esa conciencia, tú puedes caminar que Dios será tu protección. Y que esa área donde a lo mejor tú vas a ser atacado, porque quizás siempre en el área de la conciencia vamos a tener alguna falla, vamos a tener algún error, vamos a tener alguna carencia, pues vamos a ser siempre sacudidos y vamos a tener algún miedo y vamos a tener alguna preocupación más allá de lo que es lo normal. Eso es parte de lo que Dios quiere establecer. Y como último punto, la vida abundante, y quiero cerrar con esto, es contentamiento. Quiero leer ese versículo porque este versículo para mí ha sido clave en lo que es realmente la vida abundante. La vida abundante tiene como ingrediente el amor. Y yo sé que para muchos de nosotros el contentamiento puede ser algo ya muy olvidado o muy escaso en nuestro caminar diario. Si tú te evalúas a ti, ¿cuántos días a la semana estás contento, hermano? Ahora, si evalúas, esa pregunta la voy a hacer ahorita porque esa es una de las preguntas que hacemos en el curso de matrimonios, que yo se las hago a los matrimonios. Piensa ahora en tu cónyuge, les digo, tu esposo, tu esposa. ¿Cuántas veces a la semana está contento o contenta tu esposa? ¿Todos los días tienes a tu mujer contenta? ¿Todos los días tienes a tu esposo contento? Y sabes, aquí es donde muchos dicen, es que no hay motivos. Es que si usted supiera, es que no se ha dado cuenta de lo que yo estoy viviendo. Y es por eso que se te hace fácil decir el contentamiento. Quise cerrar con este versículo porque quiero reafirmar que la vida abundante no tiene que ver con circunstancias ni con situaciones o con momentos. Tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Por eso el versículo que yo tomé como base para este primero es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. En cualquier momento de tu vida tienes que estar tomado de la palabra de Dios. Y ese va a traer un fruto del Espíritu que va a ser el amor. Y entonces, no es el día de tu cumpleaños, no es el día que estás sano, no es el día que tienes dinero, no es el día que todo ha ido bien, sino es el día que el fruto del Espíritu Santo opera en ti. Por eso tú puedes entender ya las historias de aquella historia cuando a Pedro y a Juan dice que los azotaron, y los castigaron por hablar en el nombre del Señor Jesús. Y cualquier psicólogo que lea esa parte de la Biblia va a decir, por eso no quiero ser cristiano, porque están locos los cristianos. Porque ¿cómo deberían de haber salido Pedro y Juan después de que los azotaron? Tenían que haber salido tristes. Tenían que haber salido a lo mejor dudando de seguir haciendo lo que estaban haciendo. Pero dice que Pedro y Juan salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de sufrir afrenta por causa del Señor. Entonces tú puedes decir, pues no entiendo a los cristianos, porque los cristianos se contentan cuando no están bien. Los cristianos están contentos aunque estén enfermos. A veces, no sé si te ha tocado estar en un sepelio de un cristiano y que está todo el mundo alabando y llegan a otra gente, familiares que no conoce, y dice, qué falta de respeto, mira, están danzando cuando está el muerto ahí. Porque ellos nos quieren ver llorando, nos quieren ver afligidos, nos quieren ver tristes, nos quieren ver a lo mejor derrotados. Por eso el cristianismo, cuando dice Pablo que contra el fruto del Espíritu no hay ley, habla de que no hay nada establecido que supere el fruto del Espíritu. Y entonces la última área del amor que determina en tu vida práctica es el contentamiento. ¿Por qué estás contento? Porque tengo el fruto del Espíritu Santo. Pues debes de tener algo que te haga estar contento. Pues es el amor de Dios que está en mí. Eso me hace estar contento. Oye, pero ¿cómo va tu salud? Pues ahí vamos. La Biblia, Pablo dijo, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando cada día. Tú te puedes ver mírate tus manos y ya no son como las de 20 años. ¿Cuántos ya tienen arrugas como así que ya? Por más que le eches aceitito y que le eches manteca, nada te las va. Yo me las miro y digo, híjole, ya mis manos se me están. Ya aunque sea chavorruco, ya estamos viejos. Pero dice que el interior se renueva, ¿qué? Por eso yo digo, a ver, póngame un chavo de 20 y está todo triste, el pobre. Parece, yo, hay hermanos aquí que tienen 5 años, parecen mis tíos. Se ven todos acabados, pobrecitos. ¿Cómo es posible que pierdas el amor? Yo sé que hay circunstancias, no somos de fierro, hermanos. Tampoco quiero irme a un extremo de que no sientes nada, que eres inmune, que no te vas a entristecer en algún momento, que no vas a tener alguna situación de dolor. Eso yo creo que es parte de la vida cristiana. Contentamiento va más allá de una circunstancia. Mejor es comida de legumbres donde hay amor, dice, que buey engordado donde hay odio. Mejor es tener ese contentamiento cuando hay legumbres que tener todo, pero que no haya ese contentamiento. Al final de la jornada, la vida hay que disfrutarla, hermano. Por eso dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. ¿Sabes que cuando la Biblia menciona a diferentes personajes, cómo fue su muerte? Te menciona la muerte de Moisés, la muerte de David, y te dice algo característico a los de los dos cuando menciona cómo murieron. Dice, sus ojos nunca perdieron su brillo. Y dice la Biblia que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Por eso cuando uno mira los ojos y la vista de una persona, uno alcanza a ver su contentamiento o su tristeza. Y te digo, no quiero entrar en detalles de que si hay causas o no hay causas, de si debes de estar triste o no debes de estar triste, porque cada uno puede poner sus causas, cada uno puede determinar. Yo debo estar triste por esto o debo de vivir así. El cuerpo o el alma recibe el golpe, pero el fruto del Espíritu Santo es el que te va a cubrir. Cuando el alma es, por eso estoy hablándolo con los cinco sentidos del alma, porque el alma sí es golpeada, pero el alma es cubierta por el fruto del Espíritu Santo. En el alma está nuestro yo, y es ahí donde viene el problema en el alma afectarte. Por eso la última área son los afectos. ¿Qué significan los afectos? Las emociones. Ahí es donde están las emociones de nosotros, en el alma, en los afectos, los gustos. Por eso una persona, es bien fácil, tú ponla a una persona donde no le gusta estar y va a estar con una carota, pero ponla donde sí le gusta estar y va a estar con una cara feliz. Digo, a todos nos pasa, a todos nos pasa. Por eso cuando uno, desde el momento que uno va al cine con la esposa y que ya uno, ¿cuál quieres ver? Y ya, no, pues tú la de Rambo, y ella quiere ver la de Pedro Infante, ya desde ahí empezó el problema. Y tú, no, pues, y por amor ahí vas, ¿no? Ahí vas con la esposa por amor, y pero la esposa te ve y dice, pues, para ir al cine contigo así con esa carota, ¿para qué te quiero, ah? Pues mejor ni vayas. Y desde ahí ya empieza el conflicto en nosotros, porque nuestros gustos son lo que determina nuestro contentamiento. El cristiano determina su contentamiento por el fruto del Espíritu. Con esto quiero terminar. Por eso quiero decir un versículo, 1 Corintios 16, 14. Pablo le dijo a los corintios, todas vuestras cosas que hagan sean hechas con amor. Todas las cosas que hagan, háganlas con amor. Hace mucho me tocó estar con un señor que un día lo tuvo todo, pero un día perdió todo. Y me acuerdo que yo en mi recuerdo que tengo de él, y me acuerdo mucho de él por esta enseñanza, porque es la persona más contenta que yo he conocido, que me transmitió eso. Puedo decir que yo pude verlo en carne propia, porque me acuerdo muy bien que un día hasta me invitó a cenar a su casa. Digo, pues ahí estaba, y llegó el momento que... y no era él solamente, yo me acuerdo que era él, su esposa, y tenía dos hijos. Ya deben de estar muy grandes los hijos. Y me acuerdo que me invitó a comer y me dijo, Miguel, vamos a cenar. Y él hizo así, va a estar bien rico. Sí, yo qué creo que me imaginé. De tortillas de harina, yo pues rápido le pedí, me dijo, bien bueno, y la esposa bien, bien contenta. O sea, yo dije, ahorita va a estar. Fue la primera vez que yo probé en mi vida cebollas con mantequilla. Era lo único que tenían, tenían mucha pobreza, no tenían dinero, les estaba yendo muy mal. Y la señora empezó a cortar la cebolla blanca, y yo no miraba la carne, le picó. Y le echó mantequilla. Y luego me dijo, vas a ver qué sabrosas están. Y yo, órale, pues pusieron mesa y toda la cosa. Y un poquita cebolla con mantequilla. Bien buenas, ¿no? De veras que están bien buenas. Y estaban contentos, plática y riéndose y todo. Y era una gente que tenían a Dios, ¿no? Ellos vivían a la vida cristiana. Yo creo que cualquiera de nosotros va a estar lamentándose de su situación. Va a estar renegando porque no tiene. ¿Sabes por qué estaban contentos? Porque tenían el fruto del Espíritu. Eso determinaba su contentamiento. Yo entiendo que tenemos hijos, y esa es la otra historia. Por eso terminé con esa familia, que para mí fue un ejemplo. Porque nuestros hijos, te imaginas que le digan, ven, hijo, va a estar bien buena la comida, y le salgas con cebollas con mantequillas. ¿Qué te va a hacer tu hijo? Bueno, nosotros lo tenemos acostumbrados a otro nivel de contentamiento, pues. Nosotros les hacemos una fiesta para que estén contentos. Por eso no alcanza el dinero, claro. Decía, porque antes las familias tenían a 12 hijos y les alcanzaba. Porque su contentamiento no estaba basado en otras cosas. O sea, tenían otro nivel de entendimiento. Y nosotros no. Nosotros estamos basados en un nivel de entendimiento de otro. Por eso en el cristianismo el contentamiento de la iglesia lo tienen basado en eventos. A mí me dijo una persona, pastor, ¿por qué no hizo una cena del amor y la amistad con la iglesia? El día de San Valentín. Les voy a decir por qué, la verdad, sinceramente. La razón principal es, pues quiero estar con mi esposa y yo, hermano, yo no los quiero ver a ustedes ese día. ¿Yo para qué los quiero estar viendo? Sinceramente, lo hice por eso, ¿eh? A mí me dicen, pastor, pero es que es el amor y la amistad. No vas a todas las iglesias, hicieron cena de... Pues que hagan lo que quieran. Pueden hacerla hasta el día que ellos quieran. La verdad, yo quería estar en mi casa. Quería disfrutar a mi familia. Yo, ¿qué digo? Los veo el lunes, los veo el jueves, los veo el domingo y... Y luego todavía tenerlos aquí el 14 de febrero, que aquí, mira. Y luego, digo yo a veces, digo, y luego les hago comida y que no les guste. Y para estar ahí viendo que no, que para qué hacen y que sí hago. Y porque hacen, como dijo una vez Jesús, bailaste y no se gozaron. Les endechamos y no lloraron. Y ¿quién nos entiende? ¿Quieren San Valentín o no quieren San Valentín? Entonces, miren, el contentamiento de esta iglesia no está en los eventos, hermanos, tampoco. No está en ese tipo de cosas. Esta iglesia debe ser establecida en el fundamento del dar de Cristo. Por eso tú vas a ver que en esta iglesia no caemos en ese tipo de situaciones. Y yo sé que para muchas iglesias son iglesias que quieren buscar atraer y mantener a la iglesia motivada. Pero nosotros no queremos motivar, queremos edificar a la iglesia. Esa es la intención, que seas edificado correctamente. Eso dura más. Ahora, en lo práctico, yo te digo, ¿quieres cena de San Valentín? Pues lleva a tu mujer a comer. ¿Para qué nos quieres a nosotros? Llévatela tú a comer y dile lo que quieras. Ahí te puede estar como periquito del amor con ella. ¿Qué te vamos a estar viendo nosotros aquí? Beso y beso. Y ¿para qué quiero yo estarte viendo? Ahí con un bebé, una foto. ¿A quién la llevaron a comer ayer? ¿A poco ocupaban San Valentín de la iglesia para comer aquí? Yo comí en la casa, a mí me hicieron comida. ¿Qué comimos ayer? Tacos, no me comí unos tacos ahí. Quesadillas, le dije, no, que seas con chile California, me gustan. Ese fue mi San Valentín. Y contento, tranquilo. Y ya, no pasa nada. ¿Cuál es el contentamiento? ¿Cuál es tu capacidad, tu protección? El fruto del Espíritu. La primera manifestación de la vida abundante es el amor. Y esa la tenemos los cristianos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.